Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy, un estudio bíblico en un programa de radio presentado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Quien lidera el estudio es el pastor Chuck Smith, quien está mirando el trabajo del apóstol Pablo al recorrer ciudades, países en el tiempo del primer siglo y cómo tuvo que enfrentar acusaciones, juicios, grandes presiones acerca de su fe. Hoy lo encontramos en un juicio. Hechos capítulo 24. El pastor Chuck Smith retomará este tema mirando acusaciones, testimonios que ponían contra las cuerdas al apóstol Pablo y donde tenía que ser probado a fondo. Volvemos entonces al libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 24. La lectura comenzará en breves instantes desde el versículo 23 al continuar con la lección El juicio de Pablo.
Amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hay una frase muy interesante que ya hemos considerado en el programa anterior, que dice, estando bien informados de este camino. Parece que Félix había escuchado algo acerca del cristianismo. Tenemos una historia muy interesante de que Simón el Mago de Samaria, a quien usted debe recordar cuando Felipe, el evangelista, fue y predicó de Cristo. Simón era un mago que se hacía pasar a él mismo como un hombre que tenía poderes de Dios. Cuando llega Felipe, obra Dios milagros a través de él. Este mago y todas las personas fueron atraídas por esos milagros maravillosos que Dios hacía por medio de Felipe. Este hombre Simón el mago, había engañado por mucho tiempo a las personas. Por eso ellos pensaban que él tenía poderes de Dios, pero él simplemente era un mago que lo que hacía era precisamente eso, magia entre ellos. Ahora, eso era nada comparado con lo que Felipe estaba haciendo en cuanto a los milagros que Dios realizaba por medio de Felipe. Por eso cuando muchas personas creyeron en la predicación de Felipe, por los milagros que él hizo, este Simón el mago también creyó y fue bautizado, y andaba por allí intentando descubrir cómo era que Felipe hacía esas cosas. ¿Recuerda usted cuando la iglesia de Jerusalén escuchó que los samaritanos habían recibido el evangelio? Ellos les enviaron a Pedro y a Juan para que también ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Cuando este Simón, el mago, vio que por la imposición de manos que hacía Pedro se recibía el Espíritu Santo, él fue y se acercó a Pedro y le dijo, quiero comprar ese truco. ¿Se da cuenta? Es decir, quisiera tener ese mismo poder para ir por allí, poner mis manos sobre las personas y que ellos también reciban el Espíritu Santo. Si usted recuerda, Pedro le respondió, le dijo, tu dinero perezca contigo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Usted puede volver a leerlo, estimado oyente, si lo desea, en el capítulo 8 de este libro de los Hechos, los versos 20, 22 y 23. Sí, en lo profundo del corazón de este mago estaba enojado porque él había perdido el control, el poder sobre las personas y ahora quería tener otra vez esa clase de reconocimiento. La historia es que Simón el Mago fue a quien contrató Félix para alejar a Drusila de su esposo. Él y Simón tuvieron una discusión acerca del cristianismo. Y allí es donde él recibió por primera vez el mensaje del cristianismo, en esa conversación con Simón el Mago. Es una historia interesante. Sabemos por la historia que él había contratado a un mago para separar a Drusila de su primer esposo. Así que cuando él conoció más acerca del camino, Pablo le explica a él que este es el camino conocido como el camino de Jesucristo. Ahora, Félix postergó la decisión. Dijo, no voy a tomar ninguna decisión ahora. Y dice el verso 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Vale decir que Pablo fue puesto en arresto domiciliario con ciertas libertades. Podían visitarlo sus amigos con toda libertad. Lucas estaba con él allí, por supuesto. Felipe, porque Felipe vivía, era su lugar de residencia, Cesarea, y era quien había hospedado a Pablo una semana, allí, o unas semanas antes del juicio. Si usted recuerda, Pablo se estaba quedando en la casa de Felipe el evangelista. Lo interesante, la razón por la que Felipe estaba viviendo en Cesarea, fue que él había huido de la persecución en Jerusalén, una persecución de la cual Pablo era el líder de esa persecución. Cuando Pablo perseguía a la iglesia en Jerusalén, Felipe, como resultado de esa persecución, huyó de Jerusalén. Fue primero a Samaria y después terminó en Cesarea. Años más tarde, aquí están estos hombres, ya ahora unidos por medio de Jesucristo. Hombres que en un tiempo estaban en lados opuestos. Por un lado Pablo persiguiendo a la iglesia, por otro lado Felipe predicando a Jesucristo siendo parte de la iglesia. Pero ahora están unidos por medio de Jesucristo. Y es más, Felipe fue el anfitrión de Pablo estando en Cesarea. Así que los amigos de Pablo tenían libertad para visitarlo. Estaba allí Aristarco. Aristarco estaba junto con Pablo, así como Lucas y, por supuesto, todo el grupo de creyentes que había en Cesarea, Felipe, sus hijas, otros. Así que a pesar de estar prisionero por el gobierno romano, Félix le había otorgado a Pablo ciertas libertades. Pablo estuvo 2 años en esta espera. El Señor le había dicho a Pablo, cuando estuvo en Jerusalén, que él tenía que ir a Roma. Sí, tenía que dar testimonio en Roma. Ahora, mientras usted está allí esperando 2 años, usted quizás se preguntara, ¿habré hecho las cosas bien? ¿Por qué todavía estoy aquí? ¿Por qué el Señor dejó a Pablo 2 años en Cesarea? Cuando usted mira hacia atrás al ministerio de Pablo, ve que Pablo estuvo en movimiento día y noche. Él constantemente estaba trabajando en el camino. Yo pienso que el Señor le está diciendo simplemente a Pablo, Pablo, bueno, es tiempo de descansar. Vení, sentate, no te voy a dejar ir a ningún lado, vas a tener que estar aquí. Yo pienso que fue durante este tiempo que Pablo escribió el magnífico libro de Hebreos. Pienso que Pablo es el autor de ese libro y que probablemente fue el Lucas que escribió porque Lucas estaba allí con él. Eso es probable. Ahora, ¿qué tiempo ese? Mientras Pablo está cerca de la iglesia en Jerusalén, donde muchos de aquellos que habían llegado al cristianismo se estaban inclinando hacia el judaísmo. Pablo había tenido la oportunidad de visitar esa iglesia, pudo ver la influencia de las tradiciones judías en los creyentes, cómo algunos de ellos estaban siendo llevados nuevamente hacia el judaísmo, y por eso creo que es esta gran carta a los hebreos para advertirles contra el hecho de regresar e intentar encontrar un estado de justicia delante de Dios por medio de la ley, cosa que es imposible. La importancia de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, él escribe mostrando la superioridad del cristianismo en relación al judaísmo. Sí, es un mejor camino, con mejores promesas, mejor esperanza, un mejor sumo sacerdote. Esa gran carta de Pablo a los creyentes hebreos probablemente fue escrita en estos 2 años que él estuvo allí en arresto domiciliario en Cesarea. El verso 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, ya lo hemos mencionado. Ella era la nieta de Herodes Agripa I, así que era hermana de Herodes Agripa II. Usted verá algo acerca de él cuando entremos en el capítulo 25, en nuestro siguiente capítulo. Es allí donde Herodes Agripa II aparece en la escena. Pero aquí viene Félix con su esposa Drusila. Ella era una mujer sumamente hermosa. Había ya sido esposa de otro hombre. Accius, que era el rey de Amasa, había sido su anterior esposo. Así que ella está viviendo en abierto adulterio con Félix. Para Félix, esta era su tercera esposa. Es decir, que estaban viviendo una vida totalmente en adulterio. Tacatus, el centurión romano, dijo de él que era desordenado, malvado, y que ejercitaba todas las prerrogativas de un rey con un espíritu de un esclavo. Nos dice que Félix llamó a Pablo, sin dudas tenía curiosidad, interés en conocer de este camino. Y dice que llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Sí, Pablo compartió con él su credo, lo que era su fe en Jesucristo, Jesucristo como el Mesías. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es que, estimado oyente, Dios requiere rectitud. Jesús dijo, sed santos, porque yo soy santo. Usted puede leer esto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Viviendo una relación correcta con Dios, siendo Dios lo primero en su vida. Como decía el libro de Éxodo, en la ley de Moisés, capítulo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, otros dioses. Vale decir, estando en una correcta relación con su prójimo, viviendo como Dios quiere que vivamos, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, siendo amables los unos con los otros, no mintiendo, no robando, no engañando, no tomando lo que no nos pertenece, preocupándonos más por ayudar a otros que tomar de los otros, un estilo de vida centrado en el otro más que centrado en uno mismo, centrado en Dios, centrado en el otro, como nosotros solíamos cantar hace algunos años una canción, Jesús y los demás y yo. ¡Qué maravillosa forma de dar gozo! Sí, Jesús, los demás y usted. Pero cada uno tiene que estar en ese orden, en ese lugar. Primero Jesús y por último usted. Eso derrama gozo en la vida de cualquiera que lo vive. Así que el apóstol Pablo está hablando acerca de la rectitud, viviendo la vida correctamente, una vida honesta, pura, íntegra. Está razonando con ellos acerca de estas cosas porque esto tiene sentido. Tiene sentido vivir una vida buena, una vida íntegra, una vida honesta. Eso es lo que tiene sentido. No tiene ningún sentido vivir una vida pecaminosa, una vida hundida en el pecado, porque el pecado es destructivo, es tan destructivo. De allí que Pablo estaba razonando con él acerca de la rectitud, de la templanza y la moderación. La Biblia nos enseña que debemos tener templanza en todas las cosas, no vivir en excesos de una forma o de otra, sino una vida centrada, una vida bien balanceada, es uno de los frutos del Espíritu, el autocontrol, el dominio propio. Después Pablo razonó con él acerca del juicio que vendrá. En otras palabras, tú no lograrás llegar a ninguna parte con esta maldad. Un día te atrapará, un día tendrás que enfrentarte con el pasado y has de responder por lo que hiciste. Como dicen las Escrituras, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hay un día en el cual el juicio llegará. En el libro de Apocalipsis Juan lo describe. Habla del juicio de los pecadores. Nosotros los cristianos estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir la recompensa por lo que hemos hecho por Cristo o a través de nuestro cuerpo mientras estuvimos en este cuerpo. Pero luego los pecadores han de estar de pie en aquel gran juicio de Dios, el juicio final, de pie allí para ser condenados, recibir su sentencia y ser echados en la gehenna, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Felipe le había testificado a Félix acerca de estas cosas. Félix, hay un día en que el juicio ha de venir. Tú no estás viviendo una vida recta. Tú has sido muy desmedido, has sido indulgente en toda clase de cosas malvadas, y esas cosas un día te atraparán, Félix. Viene el día del juicio. Dice el verso 25 de Hechos 20, capítulo 24, que Félix se espantó. Es que muchas veces, estimado oyente, la convicción que trae el Espíritu Santo sobre una persona hace que esa persona comience a temblar y a espantarse. Félix estaba precisamente temblando. Pero nuevamente, él aplazó todo. Ese era el patrón del hombre, la indecisión, aplazar la decisión. Así que el ser convencido por el Espíritu, incluso tener una poderosa experiencia de estar temblando por la convicción que trae el Espíritu Santo, no es garantía de ser salvado, de ser convertido. Se requiere un acto sobre esa convicción para llegar a la conversión. Ese es el paso que Félix no dio. Él estaba convencido, ¿sí? Temblaba, sí. ¿Convertido? No. Es más, dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Es decir, cuando sea más conveniente, yo te llamaré de nuevo, aplazando la cosa nuevamente. Aplazando la decisión más importante de su propia vida. ¿Y cuántas personas cometen este mismo error que cometió Félix, aplazando la decisión de comprometer sus vidas con Jesucristo? Cuando ellos llegan a ese momento, cuando la hora de obrar el Espíritu de Dios en sus vidas llega, ellos aplazan la decisión. Con Félix, estimado oyente, el momento culminante nunca llegó. Sí, es trágico. Nunca llegó. Tan cierto como lo es para tantas personas que van aplazando la decisión por Jesucristo. Diciendo, bueno, va a esperar un momento más o un momento más conveniente. Triste, porque es solo para descubrir que están despreciando el día de la gracia y para ver que ese momento mejor nunca llegará. El infierno, estimado oyente, está lleno de personas que decidieron esperar un poquito más. El pasaje que tenemos dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Vale decir, era un hombre corrupto. Lo que estaba buscando era un soborno por parte de Pablo. Él sabía que Pablo tenía fondos a su disposición. Él había traído una ofrenda para la nación de Israel y había dado testimonio de eso. Así que sabía Félix que Pablo tenía ciertos fondos disponibles. Ahora es interesante para mí que Pablo, incluso por causa de su propia libertad, no se inclinó a darle soborno a un oficial. No, no. En otras palabras, él podía decir, tengo una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora piense, si él hubiera accedido a sobornar a Félix, él no tendría esa conciencia limpia. Pero él prefería estar en prisión antes que salir de forma ilegal sobornando al gobernador. Aún así estaba ese corrupto Félix esperando a ver si le llegaba algún sobornito. Y dice el verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Seguramente Félix pensaba, uno de estos días Pablo me va a decir, ¿sabes? Te doy 100 talentos y me dejas ir libre. Dice el verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Félix fue llevado de regreso a Roma. Habían acusaciones de mala administración, de corrupción, que fue revelada y fue sentenciado a muerte por corrupción al gobierno romano. Ahora su hermano nuevamente intercedió. Él era amigo cercano de Nero, de esa manera le pudieron salvar la vida, pero solo por la cercana relación de su hermano con Nero. No obstante, Félix fue desterrado. Fue el final de la historia de Félix. El día ideal, el día de su conversión, el día de ser cristiano nunca le llegó. Y vemos, no obstante, un último acto de maldad. Porque dice, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. No era justo lo que estaba haciendo, no estaba bien. Pero mire, eran los judíos que estaban allí haciendo estas acusaciones en su contra. Así que, cuando él regresó a Roma para enfrentar las acusaciones, dejó a Pablo en prisión. ¿Por qué? Porque él esperaba que tal vez esto pudiera hacer que los judíos enviaran algunas cartas a favor de él. Corrupto hasta el final. Pablo quedó preso. Y fue cuando Festo tomó el poder de Roma. Allí está ante las autoridades. En nuestro siguiente capítulo nos encontraremos con la defensa que hace Pablo delante de Festo, su apelación al César, y luego ese dilema que tuvo que enfrentar Festo, viéndose forzado a enviar a Pablo al César, cómo él intentó llegar a Agripa para que lo ayudara en este dilema. Es muy interesante. Verá que es un capítulo fascinante, el capítulo 25. Estimado oyente, usted ha de disfrutarlo cuando continuemos con la historia del gran apóstol Pablo, su testimonio y su extraordinario servicio a Jesucristo.
Hay momentos que nos marcan de por vida, y este es uno de ellos en que el apóstol Pablo enfrentó situaciones que pusieron su fe al máximo para probarlo y para fortalecerlo en el Señor. ¿Desea opinar de todo esto? Estamos en el capítulo 24 del libro de los Hechos y le invitamos que usted lo repase y nos dé su perspectiva al respecto. Por correo electrónico puede opinar enviándolo a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. El sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales del programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar audios de este estudio del libro de los Hechos y todos los otros, y de otros libros de la Biblia, la transcripción de este programa y todos los otros programas anteriores para que obtenga los textos y pueda leerlos, estudiarlos, ver las referencias bíblicas, lo que opina el pastor Chuck Smith y cómo usted puede contribuir a esta discusión. www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición de este programa, el pastor Chuck Smith continuará su estudio de este episodio en la vida del apóstol Pablo y cómo reaccionó y enfrentó cada una de las circunstancias ante las cuales era confrontado. Ahora, antes de cerrar, buen momento para orar y pedir al Señor dirección.
Oremos. Oh Padre, te agradecemos una vez más por este privilegio que tenemos de reunirnos para pasar tiempo contigo estudiando tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a que siempre podamos tener una conciencia limpia delante de ti, delante de los hombres. Oh Señor, queremos vivir como tú quieres que vivamos y tener una correcta relación contigo. Señor, queremos también tener una correcta relación con nuestro prójimo y vivir una vida moderada, controlada por tu espíritu. Que no nos dejemos tentar con los excesos, porque sabemos, Señor, que un día tendremos que dar cuenta delante de ti. Por eso, Señor, queremos ser capaces de estar delante de ti y escuchar tus palabras de aprobación. Bien has hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O que podamos ser eso, siervos buenos y fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.